E por eso puedo montar todo tranquilamente y sobre todo porque está libre. Bien. Pues quito esto. A ver, me voy a ir a ubicar. Porque estoy pensando que el teclado no me hace menos falta. Bien. Vale. Entonces, vamos a empezar con el Holy Sonnet 14, que es la primera que tienes ahí, en la cosa. Este soneto se escribió o en 1618 o posiblemente en 1608 a 9. ¿Cuáles son las implicaciones de las dos fechas? Buenas. En cuanto a su vida, buenas. Papelito.
Sí.
Sí. ¿Eh? Sí. Pues. ¿Qué? ¿Pero vienes a este o? ¿Pero tú no estás en segundo? Ah, también. Estoy preguntando que el Holy Sonnet 14, el soneto sagrado número 14, se escribió o en 1618 o en 1608 a 9. En cuanto a la vida de Dan, ¿qué implica esto? Podéis contestar por el ciberespacio también, si querés. ¿No? ¿No acordáis nada de su vida? Pues en, bueno, en cualquiera de los dos casos ya se había cambiado de religión, porque cambió de religión en los 90. Si es 1608 a 9, él está un poco en, exiliado en la corte, viviendo en la pobreza con su mujer, y teniendo montones de hijos. Si es 1618, entonces ya la mujer ha muerto, él ya es miembro de la iglesia, no me acuerdo, creo que aún no estaba de decano de San Pablo, pero ya está, tenía su puesto dentro de la jerarquía de la iglesia, etcétera, etcétera. O sea, son momentos bastante diferentes en su vida. Pero, en fin, es que sabemos tampoco de las fechas de sus poemas que... No, yo no sé ni siquiera dónde los expertos saquen esas fechas, que, ¿sabes? A lo mejor es como en plan... en fin. Lo que se entiende es que esto es un intento de reanimar, de renovar el lenguaje un poco cansado de la religión, metiendo vocabulario de sexo y de violencia. Si es un éxito o no, es una decisión personal. Lo que hay que decir es que es uno de sus poemas más famosos. En fin, ¿tienes la poema? Entonces, empieza. Batter my heart, three persons, God. For you as yet, but knock, breathe, shine, and seek to mend, that I may rise and stand, o'erthrow me, and bend your force to break, blow, burn, and make me new. ¿Algún comentario sobre esto? ¿Alguna pregunta? Overthrow. Overthrow es derrotar. Otra palabra podría ser oust, que para vosotros es para quitar malos olores, ¿no? ¿No es el oust?
Sí.
Hay un sí. Pues esto, oust, es derrotar o destronar, echar, sí. Se puede aprender muchos de detergentes de diferentes tipos. Whirlpool y esto y lo otro y más allá. Lo que, o sea, una vez metido en el proceso, se puede hacer la compra bastante divertido viendo todas las palabras que puedes identificar en los nombres de productos, pero en fin. Entonces, ¿bata? ¿De dónde? ¿Qué significa bata? ¿Y qué es? Golpea puede ser, sí, repetidas veces, muchas veces. Y sí, bata también es la masa para rebozar. Sí, pero aquí no. Supongo que porque está machacado antes, supongo, no lo sé. ¿Qué otra insinuación hay con bata? Es una palabra que hoy en día usamos bastante para violencia doméstica, es una palabra bastante violenta, pero bata nos podríamos asociarlo con a battering ram. ¿Sabéis lo que es un battering ram? Exacto, sí. ¿Cómo se llama? Ariete. Ariete. Es un ariete, es un battering ram. Ram es oveja macho, es ¿cómo se dice? Macho cabrío, sí. Entonces, como muchas veces tenían la forma en la cabeza para esto. De hecho, en uno de los plazas principales de Soria hay Viriato, una escultura de Viriato, y está puesto encima de la cabeza de un battering ram con forma de macho cabrío. Para los sorianos hay referencias directas. Entonces, three persons God. ¿A qué se refiere con three persons God? Muy bien, o sea, la Santa Trinidad. Entonces empezamos con un apóstrofe. ¿Qué es un apóstrofe? Sí, es un discurso hecho directamente a algo o alguien que no puede contestar. O sea, puede ser una persona ausente, como aquí se entendería que la Santa Trinidad está ausente, aunque se puede decir que son muy presentes, eso no afecta el hecho de que sea un apóstrofe. O también si te diriges a los riachuelos o las nubes o objetos o las piedras, también sería un apóstrofe. Entonces, pero es interesante que se dirija al three person God, a la Trinidad. For you as yet but knock, breathe, shine, and seek to mend. Entonces, tenemos knock, breathe, y shine. ¿Qué os puede pensar knock, breathe, shine? ¿Alguien tiene uno de estos cacharros horribles en la mesa? Sí. Busca Kibble, K-E-B-L-E, más The Light of the World.
The Light of the World.
The Light of the World, sí. Espero que lo he dicho bien. ¿Tienes el cuadro? Vale. Uno de las imágenes típicos de Cristo es Cristo llamando a la puerta, y en el college, la residencia de mi hermano y de mi padre en Oxford, ese cuadro es bastante famoso que tiene. Y viene de Revelación 3:20, lo ibais a decir, a que sí, donde dice, Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice, open the door, I will come in to him. O sea, fíjate o algo. Estoy en la puerta y llamo, ¿ya? Llamar como así. Knock aquí. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré con él. Entonces tenemos esa idea de knock relacionado con Cristo. Breathe. ¿Qué podría ser la connotación de breathe? ¿Eh? ¿Cómo se dice breathe en griego? Psique. La palabra para alma y para aliento es la misma palabra en griego y en latín también, almus, creo. Entonces, se asocia el respirar, el aliento, con el Espíritu Santo. Rishon, Dios, obviamente, Dios Padre se asocia muchas veces con el sol, con el brillar, etcétera, etcétera. Entonces, ya se dirige a las tres partes del Dios de la Trinidad. Entonces, seek to mend. ¿Qué significa seek to mend?
Intentar
arreglar, sí. O sea, muy educadamente, la Trinidad se llama a la puerta, respira y brilla para intentar arreglarle, para que él pueda levantarse y ponerse en pie. Pero la voz poética pide que le derrota, que le obligue con su fuerza, que en vez de knock, rompe, en vez de llamar a la puerta, tira la puerta hacia abajo, en vez de respirar o expirar tranquilamente, educadamente, sopla como el viento, con fuerza, en vez de simplemente brillar como el sol, que quema como el sol, para hacerle nuevo. O sea, quiere que le destroza para hacerle de nuevo, en vez de tener tantos miramientos y tanto cuidado. Hay quien ha asociado algunos de los verbos aquí con el hacer cosas con cristal, cuando soplas cristal, también o chorrada, pero en fin, es posible. Tiene bastante más sentido, que tiene que ver con los con una de las actividades favoritas de Dan, que es la metalurgia. ¿Por qué era una de las actividades favoritas de Dan? Exacto. Su padre era herrero, entonces tiene como la cosa un poco en la sangre, por decirlo de una forma. Y ya lo hemos visto en Valediction, prohibiendo el luto, en Valediction Forbidding Mourning. Bien, entonces seguimos. Entonces, primero tenemos este, o sea, hemos empezado con esta idea de Dios un poco como un herrero, si se entiende así. Y ahora vamos a la segunda, quatrain. Este sí que es estructurado como un soneto. En el segundo cuarteto tenemos la idea como Dios como un conquistador victorioso. I like an usurped town to another Jew, labor to admit you, but oh, to no end. Reason, your viceroy in me, me should defend, that is captive, and proves weak or untrue. Entonces, es una, él se ve como una ciudad que lo ha tomado el enemigo, y está bajo el control del enemigo. Él hace esfuerzo para admitir a Dios, pero sin éxito. Y la razón, que debería ser la visión de Dios dentro de él, dentro de su cuerpo, que debería defenderle contra el enemigo, está cautivo y es débil y poco fiel. La idea del alma como una ciudad sitiado es bastante típico petrarquista, de los sonetos petrarquistas, quizá un poco menos como la ciudad ya tomada. Pero esto, entonces, tenemos el vínculo aquí de la idea de batter my heart con el ariete, con la de una ciudad sitiada. Entonces, hay una conexión conceptual entre el primero y el segundo cuarteto. Y esto al final se verá un poco como un símbolo fálico, el ariete en la tercera parte del poema.
Pero su alma está ocupada del enemigo, ¿es?
El enemigo no está claro si es el materialismo simplemente. O sea, parte de lo que está diciendo el poema es que Dios funciona a un nivel divino, pero el mundo es un mundo físico. Entonces, a menos que Dios hace algo con mucho más energía, mucho más físico, es muy fácil que su raciocinio y todo esto cae bajo el... lo que hoy día llamaríamos el consumismo, el materialismo, porque el otro plano es muy etéreo, y o sea, aunque es más importante por ser divino, él pide una intervención de Dios mucho, que lo siente mucho más para derrotar esos elementos de materialismo, de Satanás, de la muerte, de lo que conocemos verlo. Yet dearly I love you and would be loved fain, but am betrothed unto your enemy. Divorce me, untie or break that knot again. Take me to you, imprison me, for I, except you enthrall me, never shall be free, nor ever chaste except you ravish me. Entonces aquí tenemos bastante un efecto de rima interna, juntando el sexteto final, tenemos break y take. Break en la, en la línea 11 y take en la línea 12 y never en la 13 y ever en 14, que junto las cosas. Entonces, el planteamiento aquí es: te quiero intensamente, voluntariosamente quiero ser amado, pero estoy comprometido a tu enemigo. Entonces, ahora de ser una ciudad tomada se ha convertido en una novia que está comprometido a la fuerza con otro. Divorce me, untie or break that knot again. En la ley hebreo hay un concepto de que el compromiso es casi tan importante como el matrimonio y requiere una ley especial para separar, una especie de divorcio, de romper el compromiso, sí, ese punto. El nudo, ¿entendéis? Lo del knot. Sí, hoy en día usamos mucho el tie the knot como una expresión para casarse, pero una de las formas de casarse, creo que es pagano en su origen, es de poner las manos juntos y hacer una especie de atadura sobre él. Hoy en día se hace a veces en bodas un poco más hippies en Inglaterra, literalmente, o sea, se atan dos manos de cada uno juntos. No es especialmente políticamente correcto, es un poco ofensivo para nosotros, pero una de las razones aceptadas para el romper el compromiso bajo la ley hebraico, era la violación. Si la chica había sido violada, mientras tanto había el permiso para romper el compromiso. Entonces dice, take me to you, imprison me, for I, except you enthrall me, shall never be free. Dice, encarcélame, hazme tu esclavo, porque nunca seré libre. ¿Qué tipo de estructura es esto? ¿Qué tipo de estructura tenemos? Except you enthrall me, never shall be free. Sí, es una antítesis. Entonces tenemos aquí una especie de paradoja. La única forma de que él puede ser libre es si está esclavizado por Dios. Eso es una idea bastante convencional dentro del cristianismo. La libertad se encuentra en la sumisión total hacia Dios. Y dentro del Islam Islam, la palabra Islam significa sumisión, es el mismo concepto. Que si se, la forma de ser libre es someterte plenamente ante Dios. Never chaste except you ravish me. Puedo ser casto o casta si está hablando con voz femenina a menos que me violas. Entonces, la palabra ravish es un poco problemático aquí. Hoy en día es un poco de, es bastante eufemístico y se usa en novelas tipo, a lo mejor estoy siendo muy insultante, pero creo que tipo Catherine Cook o Milton Boone, ese tipo de novela, un poco como tomar, pero no totalmente la fuerza, tal vez.
Sí,
eso. Tomar con gran pasión, sí. Más o menos la idea. Y por tanto, pues, parmesanes, el transmite es bastante chocante para nosotros. Quizá en esta época tienen bastante más la idea de enrapture, que es extasear. Puede tener una idea bastante más a nivel psicológico, bla, 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 que a nivel físico. De todas formas, incluso si lo tomamos a nivel físico, ya San Juan de la Cruz ya estaba hablando en estos términos como hombre, y Santa Teresa de Ávila también usaba la misma terminología. Y ahí, por supuesto, lo he incluido una foto en las notas, el famoso escultura de Bellini que está en el Vaticano. ¿Venga Bellini? No, que es Bellini. No. Bernini, sí, Bellini era un pintor veneciano. Bernini, que está en el Vaticano, donde claramente Santa Teresa está teniendo una especie de orgasmo con su proceso de ser extasiado por Dios, etc. Entonces, el concepto está rondando un poco en el ambiente, sobre todo en el ambiente más católico. Y es interesante lo que hace Dan con esto, porque hay mucha gente que entiende este poema como un poema bastante calvinista, pero hace lo que hace muchas veces Dan, que es toma imaginaria católica, pero o un poco minando los conceptos católicos o usándolos en otro contexto, hace un poema que se sale de las convenciones católicas y hace poesía más protestante. Él, en cierta forma, usa su educación fuertemente ortodoxamente católica para reforzar su nueva identidad anglicana. Si todo esto es, hay algunos críticos que ven en este poema un cierto experimentación con ideas calvinistas, pero lo mismo con los poemas de amor, a lo mejor es una especie de monólogo dramático. Él está creando un personaje y diciendo estas cosas, creando el personaje, una voz calvinista, por decirlo de una forma que no es necesariamente él. Yo personalmente veo mucho más difícil que, o sea, es mucho más fácil crear una escena de chico-chica en la cama hablando y diciendo cosas graciosas que una conversación con Dios o con la Trinidad que no es él. Pero en fin, eso es según gustos y supongo que se puede argumentar que si él puede abstraerse y ponerse en lugar de otro en una escena directamente de amor pasional, terrenal, físico, podría hacer lo mismo en relación a Dios. No sé. ¿Cómo lo ves? Yo lo ves como menos probable que un poema tan claramente religioso es fuera de... ¿Habla conmigo? ¿Alguien? ¿No? ¿Cómo? ¿No? Sí, pero lo ves como su, está, aquí está hablando Dan, o aquí está hablando un personaje creado por Dan.
Es que la primera parte podría estar hablando, ¿eh? Pero la segunda parte con los tipos de que está una mujer. O sea, que no tiene por qué ser una mujer, porque no tiene ningún límite que sea una mujer.
Pero hay el, el compromiso en esta época, hay un poco de ese planteamiento. Pero todo esto viene, o sea, él está en cierta forma tomando ideas convencionales, porque en muchas partes se plantea que Cristo es el novio y la alma es la novia, o la iglesia es la novia. Entonces, él está un poco tomando ideas convencionales y tomándolos literalmente. Y llevándolo sus las consecuencias. ¿Ya? No, ¿sí? ¿Tú crees que no? Bueno, muy bien.
Yo creo que tenía muchas
confusiones. Sí, no, puede ser. Hombre, yo creo que sobre todo lo que hacen gran parte de su poesía es un poco provocar para que la gente piense. O sea, no está totalmente dando las cosas hechas. Cuando habla con las mujeres, están tratándoles como seres inteligentes. Hay bastante bofa, hay bastante humor, etcétera, etcétera. No tanto aquí. Aquí se puede decir que quizá hay elementos que hay paradojas, entonces está haciendo listillo, pero yo creo que es un poema muy serio. Pero sin embargo, pues en las cosas de amor, muchas veces hay elementos donde entre líneas está riéndose de sí mismo, entonces claramente no está, o sea, el personaje está riéndose del personaje. Como veremos, uno de los planteamientos en a su amada yendo a la cama es él está intentando desesperadamente fantasear para mantener una erección, mientras ella muy lentamente quita la ropa, un poco pasando de las prisas que él está metiendo. Entonces, la pone bastante en ridículo la figura masculina muchas veces, a la vez que está usando algunas imágenes que pueden moler, que pueden ser un poco sexistas, como ella como un territorio para descubrir o explorar o lo que sea, pero todo esto yo lo veo un poco separado, pero con lo religioso me cuesta más, pero en fin. Entonces, en algunos sentidos toma una estructura bastante petrarquista. Por una vez, un soneto es un soneto. Muchas veces él habla de sonetos y no son sonetos, son solo canciones apenas, eso, ni siquiera. Pero rompe totalmente las reglas petrarquistas. ¿En qué? ¿Qué rompe la regla petrarquista? En terminar en un pareado. Sí. Sí. El soneto petrarquista, eso es absolutamente típico de un soneto inglés, pero en el soneto petrarquista no se puede, no está permitido terminar con un pareado. Entonces, tenemos, otra vez está, como siempre, mezclando los conceptos de amor físico, terrenal, sexo, con el tema de amor divino. El soneto petrarquista es lo que se dirige a tu amada terrenal, la mujer terrenal amada, que es inalcanzable y lo estás tratando a ella como una especie de diosa o como una especie de ángel. Él invierte todos esos conceptos y dice, voy a escribir un soneto, una cosa de amor, sobre sexo-violencia. Adiós. O sea, un poco como se puede decir con los sonetos de Shakespeare, si entendemos que Shakespeare posiblemente, no se sabe, está saliendo un poco de él, y en vez de tener amante masculino, heterosexual, amada, inalcanzable y poeta rival, está planteando que la voz poética está enamorado en parte con un chico, está ahí, la mujer es muy alcanzable y todo esto, está cogiendo la cosa, está haciendo un poco de malabrismo y viendo cómo caen las cosas y escribiendo un nuevo tipo de poesía, pues un poco Dan está haciendo lo mismo. Y si se entiende que la forma del soneto en sí está bastante cansado ya, pues está experimentando otra vez. Por supuesto, este poema solo circulaba en el manuscrito en su vida. Fue prohibido a su versión, creo que en 1633. Estaba prohibido reproducirlo en la época victoriana, era demasiado para los victorianos, y fue realmente redescubierto por T.S. Eliot en los años 20 del siglo pasado, como un gran poema religioso. Me está costando un poco competir con la niña, ¿puedes? ¿Además tiene un tono? Gracias, espero que no pasemos demasiado tarde. Bla, 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 bla. Entonces, voy a estoy hablando ahora. Ya, además estamos un poco al aire también, o sea, hay que, o sea, a lo mejor es una tontería, yo qué sé. Esto más o menos el dicho. No empecéis con eso. No. No soy muy de niños, como vale, más o menos el dicho. Vale, en el sentido, ¿por qué digo que es calvinista? O sea, si estoy diciendo que en parte coge las ideas de San Juan de la Cruz, que nadie iba a acusar de calvinista, aunque le acusaron un poco de hereje, ¿no? Él y Santa Teresa tuvieron problemitas, ¿no? Con la Inquisición. ¿No? Sí. Sí. ¿Y San Juan de la Cruz también, no? ¿O no? Oh. Santa Teresa, sí. ¿No? ¿Por qué calvinista? ¿No? ¿Qué sabéis de calvinistas? No son muy divertidos en las fiestas, ¿correcto? ¿Qué más? Sí, exacto. O sea, el concepto básico de los calvinistas es que Dios elige antes de nacer los buenos, que son por una casualidad impresionante los calvinistas, y los demás están condenados. Todos somos pecadores, solo son salvados por ser parte de los predilectos. Nadie puede ganar su puesto en el cielo por sus buenos actos. O sea, todas las ideas que hay detrás de Everyman, la idea de que los buenos actos ayudan a entrar en el cielo, nadie puede, o sea, somos todos tan malos que no tenemos a la menor posibilidad a base de buenos actos. Lo único que puedes hacer es creer en Dios y esperar con un poco de suerte que es benévolo y eres uno de los electos y todo esto. Pero la... ¿Se puede depravidad? No. La depravación humana es como sin límites. Entonces, aquí la idea es que Dan, o la voz poética, es responsable por sus pecados, pero no es responsable por su salvación. Solo Dios puede salvarlo con este tipo de intervención tan violenta. Y también dentro del contexto calvinista, quizá el calvinista más importante en los, bueno, lo que podemos llamar Gran Bretaña, aunque era otro país formalmente en esta época, es un tipo que se llama John Knox, que vivió en la época de Isabel I. No sé si también depende de cuando lo escribió, pero se había muerto más o menos en esta época un escocés calvinista que creó muchos problemas para María de los Escoceses, pero él describió a Satanás como el príncipe y Dios de este mundo material. Entonces, se puede entender el enemigo, como está descrito en este soneto, un poco como Satanás en este sentido, como representante del materialismo y tal. Bla, 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 bla. Entonces, como se ve muchas veces en el contraste entre los poemas religiosos y los poemas de amor metafísicos de Dan, Dan fue un poeta muy profundamente dividido entre la espiritualidad religiosa y una especie de lascividad carnal por la vida. Y le gusta mezclar esos dos conceptos. Muchos de sus mejores poemas, incluido Back to My Heart, mezclan el discurso espiritual y físico, mezclan lo sagrado con lo secular. Las exigencias de una relación intensa e íntima con Dios, para que lo infusa con la gracia salvadora, están expresados en un lenguaje erótico, aunque para nosotros hoy en día es bastante chocante. En este caso, el que habla solo puede concebir la pureza espiritual a través de un acto gran violencia por parte de Dios. Obviamente, otra vez, hasta la saciedad, tenemos el concepto jacobeo, el concepto renacentista de mezclar lo putimor, el sexo con el, con la muerte. Y había bastante un concepto de que el éxtasis religioso podría crear un estado de satisfacción, algo parecido al orgasmo sexual. Pero dentro del campo romántico, semántico, tenemos la guerra, el matrimonio, la metalurgia, quizá, y la violencia sexual. Curiosidad, el lugar donde probaron la primera bomba nuclear, que se llamaba el Trinity Test Site, en julio 16 de 1945, le dio el nombre de Trinidad en parte por este poema. Incluyó un análisis del poema bastante interesante de WordPress, que os puede interesar. Bien, la reliquia, el siguiente que tenéis ahí. En este caso, nos tranquilizamos un poquito, porque es una celebración de un amor que no va más allá que un beso. Estamos más en territorio petrarquista, otro más cómodos. Es una especie de madrigal, la forma de la métrica de todo esto es un poco más parecida a una canción, que es curioso en Don. Don, normalmente su forma de expresión es bastante más abrupto que teniendo la regularidad y eso de una canción, no me expreso muy bien, ¿no? En fin, concepto básico de protestantes, reliquias choradas. En los 39 artículos de 1571 dice: la adoración de las reliquias es una tontería, inventado vanamente, sin base en las Santas Escrituras y repugnante a la palabra de Dios. Un poco como vimos con nuestros amigos los lollardos, hay un poco dentro de los protestantes un corriente que dice que cualquier cosa que hace físico, la religión, quita valor a la religión. O sea, cuanto más espiritual, más basado en la palabra, y menos basado en hechos físicos, mejor. Y por esto, tanto vandalismo en Inglaterra durante la Reforma y sobre todo durante la Guerra Civil, de romper imágenes, de romper ventanas de vidrio coloreado y todas estas cosas. Y generalmente una catedral protestante es pura arquitectura. O sea, en vez de estar lleno de imágenes de esto y lo otro, parece una especie de bazar, de mercadillo, desde un punto de vista protestante, un catedral católico, pero hay tantas cositas que no ves la arquitectura. Para los que les interesa las artes plásticas, es mucho mejor una iglesia católica, porque hay mucho arte plástico, mucho cuadro, mucha escultura. Para quien quiere ver la arquitectura, es mucho mejor lo otro. Yo propongo al Estado español que hacen un gran museo de órganos religiosos en un sitio como Albacete, que necesita turismo, que se pueden vaciar un Walmart o un Toys R Us o algo así y hacer un museo de órganos religiosos, y entonces se puede ver la arquitectura otra vez para un punto de vista arquitectónico o protestante. Se estropean muchísimos catedrales españoles porque en vez de tener esa elevación, esa distancia, ese volumen, tienes un maldito órgano en medio que rompe todo el espacio. Pero en fin, esos son gustos, supongo. Ya tendré cartas en el internet diciendo, de la sociedad española de organistas diciendo, ¿qué dices? En fin, entonces Dan otra vez cojo una práctica católica y le da la vuelta para un poco reafirmar sus credenciales protestantes. When my grave is broke up again, some second guest to entertain, for graves have learned that women head to be to more than one a bed, and he that digs it spies a bracelet of bright hair upon the bone. Will he not let us alone, and think that here, that there, a loving couple lies, who thought that this device might be some way to make their souls at the last busy day meet at this grave and make a little stay. Bien, ¿qué está pasando aquí? Pues tenemos la idea de reciclaje. No hay la situación, no hay nichos en Inglaterra. Una cosa curiosa, yo nunca había visto nichos hasta venir a España. Tengo un cierto interés en visitar cementerios, no es porque soy gótico o algo así, pero hay cosas interesantes artísticamente en cementerios. Y la cosa de este, de muros, de nichos, es una cosa muy de aquí, es curioso. Pero hay, hoy en día, bastantes de los parques en Londres son cementerios. Y si os fijáis de cerca, podéis ver las lápidas en los bordes del cementerio, detrás de los rosales y los arbustos y tal y cual. Pero hay bastante cosa de reciclar, y en esta época era mucho menos organizado, ¿no? Era como plan, ya este cuerpo está aquí, está aquí 30 años y luego lo vamos a reciclar la cosa y está todo ordenado y esto. Era un poco, cabe donde puedas y si salen huesos, pues salen huesos, y metes otro encima y tal y cual. Y está hablando bastante de este tipo de situación. When my grave is broke up again, quiere decir que ya se ha hecho. O sea, él entiende que no es su tumba. Él está en la tumba de otro. Le han puesto a él con un anónimo, que él está en la tumba con este anónimo, a second guest, un segundo invitado, él, para entretener. O sea, él va a ser el segundo invitado en este tumba. For graves have learned that women had. Eso quiere decir, eso tiene dos posibles interpretaciones. Se puede entender que las mujeres saben ser la cama de más de un ser, que suena bastante sexista, pero también se puede referirse a estar embarazado, que en cierto modo tiene más sentido. Las mujeres pueden conllevar más de un alma, su propia alma, y el alma de bebés, de sus bebés. Entonces, tiene más sentido esto, aunque hay quien lo interpreta como una cosa sexista. Lo podéis interpretar como queráis. And he that digs it spies a bracelet of bright hair about the bone. Entonces, tipo cavando nuevo. Nueva tumba para el siguiente invitado, para otra persona, va a ver dentro de la tumba que hay dos cuerpos, el primer inquilino, Dan, o la voz poética, y alrededor del cuerpo que está encima, una brazaleta hecha con pelo rubio. ¿Vale? Para T.S. Eliot, a bracelet of bright hair about the bone tiene toda la condición humana dentro de una sola frase. Para empezar, por supuesto, hay un doble aliteración. A bracelet of bright, aliteración, y about the bone, aliteración. Y hay aliteración parcial entre las cuatro palabras. Pero lo que tenemos ahí es una mezcla de eros con thanatos, el amor con la muerte, y para Dan, digo, es un poco toda la condición humana en una frase. I think that a loving couple lies, o sea, es que suponga que ahí está tumbado, o sea, está entre la voz poética o el esqueleto de la voz poética y el tipo anónimo, que son una pareja abrazado, y por tanto piensa, pues bueno, deja a estos pobres en paz. No son los dos amantes, son el anónimo y la voz poética con la base de del pelo. Entonces, en The Last Busy Day, ¿a qué se refiere esto? En la penúltima línea de la primera estrofa, dice, to make their souls at the last busy day. Sí, hable otra vez porque hace un calor. Siempre otra vez, perdona. Para ciertas facciones cristianas, sobre todo ciertas facciones protestantes, hay una situación donde todo el mundo básicamente se queda dormido hasta el juicio final. Y ese es el último día ajetreado, por decirlo de alguna forma, donde todos los almas se levantan de la tumba. Esto lo vamos a ver también en Christine Rossetti la semana que viene. Entonces, se entiende que la gente recoge un poco las partes de su cuerpo y luego van al juicio final y se suman en Dios. Entonces, como él tiene un trocito de ella, el pelo, hay la posibilidad de que se reencuentren brevemente en el día del último juicio, se supone por la mañana, antes de que se van a enjuiciarse y luego a fundirse con Dios. Porque él tiene un trozo de ella. No es que él está enterado con ella, sino como tiene un trocito de ella, ella va a pasar por ahí a recoger el trocito de ella. Son ideas. No de todos serios, creo que hay que decir. No está tomando las cosas totalmente en serio. ¿Qué, dónde hemos visto el tema, o no necesariamente en este curso, pero el tema de tumbas y enterradores y todo esto, dónde se ha visto antes? En Shakespeare. Alas, Paul, Yorica, Newcomb, Horatio. ¿Qué está pasando ahí? Todos conocéis la imagen de Hamlet con su cráneo. Pero ¿qué está pasando? ¿Quién es el cráneo? Es de Yorick. Alas, poor Yorick, I knew him, Horatio, dice. Le conocí. Yorick es el bufón de la corte que ha muerto, que cuando él era un niño le llevaba a caballo, ¿cómo se dice? A caballito, al caballito, y todo esto, y ahora son solo piedras, son solo huesos. Pero, ¿por qué se está desenterrando Yorick? Hay que ver Hamlet. Probablemente la obra más famosa de la historia de la literatura universal. Hamlet, más serio. Ofelia se ha suicidado. Entonces, hay que enterrar a Ofelia, la novia de Hamlet. Y entonces, se está acabando una tumba. Y encuentran de la misma manera, porque no lo tienen la cosa muy bien organizado, es un poco a suertes, a ver quién sacamos, y en este caso han sacado a Yorick. Entonces él dice, coja el cráneo y dice esto. Pero ahí también tenemos la situación este del reciclaje de tumbas, un poco caótico y bla, 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 bla. ¿Eh? Sí. Sí, que hay tantos cuadros victorianos de ella flotando en el río. Esto seguramente es una referencia en parte a los, había mucho de suicidarse las mujeres que se quedaban embarazadas fuera del matrimonio en el Támesis, que suena vagamente romántico, no es en absoluto. El Támesis era básicamente una cloaca en la época victoriana. Había un año que tuvieron que cerrar el parlamento por el olor del Támesis, y por esto construyeron los alcantarillas, que eran las grandes obras de ingeniería de la historia. O sea, para ingenieros es comparable con los pirámides, en cuanto a eso. O sea, la cantidad de ladrillos y todo esto es impresionante. Pero en fin, que eso, entonces, queda como muy bonito, pero al fondo hay esa sociedad intolerante donde una mujer prefiere suicidarse que tener un bebé fuera del matrimonio. Sí, pero lo vieron afortunadamente. Pero sí, no, era muy de época, bastante dramático. Y de hecho, hay una serie de cuadros más directos de gente como Frederick Watts, de mujeres, de cadáveres de mujeres rescatados del Támesis en el borde del río, pintados muy como las imágenes de la Virgen María, como símbolo de intentar chocar la conciencia de la época. Tenemos que ser más tolerantes y eso, que esperar que mujeres jóvenes que tienen toda la vida por delante, bla, 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 que se suicidan solo por quedarse embarazadas en este tipo de condición. Y creo que tenía algo de influencia sobre la sociedad ese subgénero de pintura. En fin. Entonces, tenemos un primer error en cuanto a las reliquias. Ellos, el desenterrador confunde dos esqueletos que son de dos personas que no tienen ninguna, tienen la coincidencia de que les han metido los cadáveres en el mismo sitio, nada más, con dos amantes, y luego va a llevar esto a los obispos y los reyes. Otra vez un poco la idea de plantear, a ver, con brazos incorruptos y esto y el otro dentro de la tradición católica, ¿cómo sabes que esto realmente es de esta persona o del otro, bla, 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 bla? En otros casos seguramente se puede decir, mira, podemos demostrar que esta tradición llega hasta el siglo V o lo que sea, pero obviamente en muchos casos había mucho fraude sobre estas cosas. Bla, 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 bla. En la segunda estrofa empieza diciendo, if this fall in a time or land where misdevotion doth command, then he that digs us up will bring us to the bishop and the king to make us relics. Bien. Entonces la idea es, viendo estos dos cadáveres abrazados en la tumba, la idea es que se va a hacer las reliquias para coger sus huesos como mártires del amor, si él está enterrado, o en un momento donde se ha vuelto a la Iglesia Católica, o donde si él muere en un país católico. Recuerdo que Dan hacía algunas misiones diplomáticos en diferentes países. Por ejemplo, estaba visitando en los principados católicos de Alemania. Entonces había perfectamente la posibilidad de morir en un país católico. Entonces este tipo de cosas podría suceder. No iba a suceder en Inglaterra si muere en su época, porque no se creen las religiones. ¿Sabes lo que pasaba con los protestantes, con los ingleses y tal, que morían en España entre 1603 y 1835? ¿No? Se esperaba a la marea baja y se enteraban de pie mirando hacia el mar, porque sería un insulto hacia Dios a enterrar herejes en tierra sagrada católica. Entonces, como a la marea baja, eso era bajo el mar, no contaba con la tierra firme católica, y se enteraban así. No estoy seguro por qué con las cabezas saliendo, pero en fin, supongo que mirando hacia su país o algo así. Luego, a partir de 1825, se empezaba a tener cementerios protestantes. Hay uno en una zona que se llama Siberia, en Extremadura, y también en la Costa de la Muerte, como había muchos pescadores ingleses. Antes de eso se podría simplemente quemarlos, pero como había paz entre Inglaterra y España, quedaba un poco mal quemar los ingleses diplomáticos que morían en España. Pero es bastante curioso el concepto. Está muy pensado, ¿no? ¿No? Sí. Bueno, supongo que con erosión y todo eso, la cabeza al final se irá, ¿no? No sé. Hombre, sí, pero tampoco se mueve tanto al ritmo. Si está como a metro y medio hacia abajo, a lo mejor si se cava mucho en la playa. Sí, no, hay un poema muy importante hacia este tío. Este tío, era bastante interesante. He escrito un artículo sobre él, que además en el retiro, porque estos estaban peleando contra los franceses, estamos, por una vez estamos del mismo lado, y había gente que hacía tanto frío que se congelaban y encima de sus caballos en la retirada hacia Coruña, y se quedaban jinete y caballo congelados como estatuas en ello. Pero se evacuaron la gente de la Coruña y lo llevaron de nuevo a Porto, que era la base británica para hacer el contraataque. Pero sí, no es, he ido a este jardincito en la Coruña precisamente para hacer fotos para el artículo. Pero sí, no es curioso. Bla, 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 bla. Entonces, ellos, un poco como en la canonización, se convierten en santos para el amor, o del amor. En la estancia, en la segunda parte de la segunda estrofa, thou shalt be a Mary Magdalene, and I a something else thereby. All women shall adore us, and some men. And since at such time miracles are sought, I would have that age by this paper taught that miracles, what miracles we harmless lovers wrought. He dicho Magdalene, y no debería haber dicho Magdalene, perdón. Debería haber dicho Magdalene, perdón. Magdalene es una de las pronunciaciones de Magdalena en inglés, y de hecho el college en Oxford, que se llama Magdalene, se llama Magdalene. Antes esto era una forma para ver si, si alguien era un espía. Si decía que había estudiado en Oxford, por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, alguien por delante de él diría algo casualmente sobre el Magdalene College, que es como se llama en Cambridge. Y si no decía nada, era como, ah, es un espía, porque lo pronuncia mal. En fin. Que se cree que posiblemente este poema está escrito a Magdalene Herbert. ¿Quién es Magdalene Herbert? Uno de los grandes poetas de esta época, el más famoso metafísico hasta hace como 30 o 40 años, era un tipo que se llama George Herbert. Pero George Herbert escribe poesía únicamente religiosa y no religión con picardía en pan pan. Entonces, la idea un poco es, para nuestra época es menos interesante, es simplemente poesía religiosa. Pero, o sea, para la generación de mi madre o lo que sea, George Herbert era infinitamente más famoso que John Donne. Pero esta mujer era la madre de George Herbert, que era uno de los mecenas. Dan tenía varios mecenas que eran mujeres también, y se piensa que escribió un poema que menciona a Mary Magdalena como referencia a su nombre, bla bla bla. Lo hace directamente en un poema mucho menos de juego, mucho menos lúdico y mucho más serio, en otro poema, pero se hace la comparación directamente, pero probablemente está escrito un poco para ella, aunque seguramente no está expresando su amor hacia ella, porque ella es de nobleza y él no. Entonces es, otra vez es simplemente demostrar su habilidad ante una mecenas, más que escribir un poema de amor para ella en ese sentido. Un poco, sí que es un planteamiento un poco sexista en la tercera línea de esta parte. Sugiere que todas las mujeres responden ante la superstición, todas las mujeres son supersticiosas, y algunos hombres. Pero en fin, que se va a hacer, lo siento. Y bla, 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 pues que ellos se van a convertir en eso. Entonces puede estar sugiriendo que la amada es algo como María Magdalena, la primera persona en ver a Jesús después de la resurrección. Esto está complicado en que Entonces él estará comparándose con Jesucristo, que es un pelín blasfemo. Y además la tumba de Cristo era vacía, no estaba ocupado. Un crítico que se llama Christopher Riggs comenta que la scansion o la métrica de Jesus Christ is something else es lo mismo. Jesus Christ, something else. Vale, muy bien. Pero es notable que hay 33 versos en este poema que es la edad de Cristo cuando murió. Entonces hay argumentos a favor y en contra. Entonces la primera, la tercera estrofa. First we love well and faithfully, or faithfully, probablemente en la pronunciación. Yet knew not what we loved nor why. Difference of sex no more we knew than our guardian angels do. Coming and going we perchance might kiss, but not between those meals. Or hands, our hands ne'er touched the seals which nature, injured by late law, set free. These miracles we did, but now, alas, all measure and all language I should pass, should I tell what a miracle she was. Was para rimar con paz. Sí, la rima, hay bastante rima histórica. La rima ha cambiado desde entonces, pero funcionaba mejor entonces. Entonces, según la teoría contemporánea, cuando dos personas se besaban, el alma venía hasta sus labios para encontrarse en el beso. Los dos almas se compenetraban en el beso. ¡Qué bonito! Y, por ejemplo, en El Cortesano, Castiglioni escribió, todo lo que desean los amantes castos es la unión de sus almas en el beso. Y ya hemos visto bastante a nuestro amigo Dan hablando de unión de almas, pero normalmente en un contexto menos platónico. Entonces, en cuanto al campo semántico, tenemos terminología de exhumación y terminología de hagiolatría y sobre todo relicolatría, que no es una palabra de verdad, pero en fin, ¿qué se va a hacer? Incluyo una traducción en español, no digo que sea necesariamente bueno, pero es uno publicado y ahí está para quien quiera estas cosas. Uno de los poemas para mucha gente, uno de los poemas más puramente eróticos de la lengua es el Elegía 19 a su amante yendo a la cama. No es erótico en el sentido de estar hablando muy abiertamente del sexo, pero su forma de hacerlo es, para mucha gente, es bastante sexy o lo que sea. Para Richard Gill es un poema sobre la anticipación. Para Clay Hunt es un verso de humor inteligente y imprudencia. Se ha dicho que está muy ligeramente, muy libremente basado en Amores 1-5 de Ovidio, de los elegías de amor de Ovidio. Es una elegía en el sentido de está conmemorando supuestamente la muerte de la virginidad de la chica. Aparte de esto, no tiene nada de elegía. Nadie muere, por decirlo de una forma. Pero en esto también está imitando a Ovidio. Cosas que tenéis que saber sobre los amores de Ovidio. ¿Hay algo que ya sabéis sobre los amores de Ovidio? No, vale. Son bastante transgresivos y en esta época la única forma en que podrías imprimirlos era en latín. Si era en latín, solo la gente capacitada para verlos iban a verlo, entonces no pasaba nada. Pero al traducirlos en inglés, podrías meterte en líos. Y nuestro amigo Christopher Marlowe se metió en líos por traducir a los amores de Ovidio. Creo que no. Creo que son cosas distintas. Pero compruébalo. Te hago responsable de comprobarlo. ¿Qué has dicho?
Absolutamente.
Compruébalo con tu maquinita. La figura dominante en los amores es el desultor amoris. ¿Qué es el desultor amoris? ¿Latín? ¿Alguien viene con el latín? ¿No? El desultor es un acróbata de circo que saltaba de caballo en caballo. Pero aquí el desultor, caras de... Vale. El desultor amantes es el amante inconstante que va saltando de mujer a mujer como el acróbata este va saltando de caballo en caballo. Pero lo importante aquí es que la mujer siempre se muestra más inteligente, se sabe maniobrarse mejor que esta figura. Es una figura algo cómico. Ovidio está riéndose de esta figura en estos sonetos. Y toma bastante este tipo de relación. En otras palabras, el sujeto... ¿Qué? No, somos un bien. Bueno, si no, tendría que rehacer el curso de poesía latina. Lo que se describe realmente en las elegías ovidianas estas es el amante masculino con todos sus traumas y sus hang-ups y todo esto, más que describir la amada. Formalmente se está escribiendo la amada, pero realmente se está describiendo este tipo que es tan acomplejado y tal. Y Dan toma nota de todo esto. Probablemente categorizamos este poema como un monólogo automático. ¿Es? ¿Qué es un monólogo automático? No estabas en esa clase, ¿no? No estabas la semana pasada, en segundo. ¿No? Un monólogo, pero tienes que verlo o leerlo. Hay que ponerse al día. Un monólogo automático es un poema donde la voz poética claramente no es la voz del poeta. Está hablando con alguien que no habla, pero está claramente presente. Entonces, por ejemplo, en el segundo curso vamos a hablar, vamos a dar un poema donde hay el duque de Ferrara hablando con el emisario de otro conde. Y hablándole de sus obras de arte. No voy a contar más. Habréis olvidado esto ya. Pero en fin, hay una situación donde se crea un contexto dramático y hay una sola voz hablando, pero hablando con otro ser dramático, aunque no, el otro no habla. Y realmente ahí lo importante es el retrato que se hace de quien está hablando, lo que él deja caer, lo que se lee entre líneas, mucho más que lo que lo que él dice a la otra persona. Este poema circulaba durante 70 años en manuscrito antes de ser publicado en 1669, después de la restauración. Para mucha gente esto es el poema más erótico de Dan, por ejemplo de C.S. Lewis, el de Narnia. Pero otros se ponen entredicho si es realmente sensual y si no es realmente quiere ser sensual, o si quiere ser gracioso, o si quiere ser un poco los dos. ¿En qué sentido? Ah, sí, lo que escribe en el... Sí. Sí, 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 no, era amiguete de Tolkien. Sí. Sí, bueno, el problema es que se era como un cristiano renacido. Entonces, había sido ateo y como cristiano renacido era muy como ferviente, ¿no? Entonces, la gente que suele simplemente seguir siendo cristiano desde la infancia, él había tenido una infancia totalmente ateo. Entonces, al ser era muy como religioso en sus pensamientos. Sí, no, y sobre todo, para atacarle hay cosas mucho peores que atacarle. El último libro de Narnia, que realmente no, supongo que no pueden hacer una película de ello porque es horriblemente racista. Entonces han ido haciendo cuatro, o más o menos cuatro de los libros, los seis libros, pero supongo que han ido como pensando, oh, vamos a hacer los seis, y luego lo han leído, pensando, ups, no podemos hacer esto hoy en día, es un libro horrible, un racista, y tal. Era muy, o sea, las cosas que se pueden más o menos disculpar en Tolkien, él lo tenía más abiertamente de esa generación, y sí, no, tiene cosas muy cuestionables el C.S. Lewis, pero sí. Realmente no describe a la mujer, no tienes una sensación de su cara, su color, el tacto de su piel, nada de ello. Él habla sobre sus manos explorando su cuerpo, pero como un deseo, no hay ninguna implicación de que llega a tal. Parece que casi todo el eroticismo que pasa en este poema pasa en su mente. Y no está claro ni siquiera si esto es una forma de comunicación, si él está realmente diciendo esto a la mujer, o si la mujer, que puede ser perfectamente su esposa, o si la mujer está desvistiéndose tranquilamente, tardando, y él en su frustración está intentando pensar en cualquier cosa erótica para mantener su excitación. Y si es esto, pues entonces claramente hay bastante humor en este hombre pensando en mitología griega y gente conquistando América y lo que sea para aguantar la erección y tal. Pero en fin, un poema curioso y bastante gracioso. No os dejéis confundir por la palabra mistress. Lo mismo que se va a ver dentro de un par de semanas con To His Coy Mistress de Marvell. Mistress es su primera acepción, es el equivalente de master, como señor, ama, todo este tipo de cosas. Es la misma palabra en su origen que master. Hoy en día, mistress implica a Stormy Daniels o una cosa así. Implica amante ilícita de un hombre amado, hombre casado, pero no hay esta. Es señora, básicamente. Y entonces, esta mujer puede ser cualquier cosa desde su esposa, amor directamente, o se puede ser una prostituta, puede ser una amante fuera del matrimonio. No sabemos, pero no deberíais interpretar la palabra mistress como una cosa negativa. En principio, en primer lugar, es una cosa respetuosa y positiva en esta época. ¿Has
leído Sarah?
No tengo tiempo. He visto varias entrevistas con el tipo que lo escribió. Sí, no, es que... ¿Habéis visto La Gallega?
La
de Sebastián. ¿Has visto eso? Hay una señora con... ¿Cómo se llama eso?
Una azada.
Con una azada en un campo. en Galicia, y tiene la cara clavada a Trump, sí. Y luego creo que la han entrevistado por ahí, ¿no?
Sí.
¿Ah, sí? No, pues, es que...
¿Sí?
Es mucho, sí. No, hombre, ella tenía también el pelo un poco atado a un moño, lo que sea, pero un poco, ¿sabes? Cuando él tiene el pelo tan así, pero no, la cara parece. Y, no, a ver, ¿sabes? Ella, a lo mejor es por prejuicios, pero ella es un poco más atractivo que él. O sea, ella no tiene estos ojos tan de cerdito que tiene él, pero el resto de la cara es bastante... Ella parece una señora en el campo de toda la vida, ¿sabes? De esto, y es una mujer fuerte y tal, pero ¿sabes? Totalmente digna en ese sentido, pero la cara... Lo tienes que mirar. Si buscas Trump gallega, sale.
¿La
has visto tú? Sí, sí. Entonces, perdón, pues es que puedo ver al siglo XVII. Empieza otra vez un poco desde varios clichés petrarquistas a el amor es la guerra. Un típico hoy día petrarquista, lo hemos visto en Sydney, así os acordáis, hace mucho tiempo. La amada es como un ángel, también en todas partes. El amor es como la devoción religiosa. El amante venera a la amada. La belleza de la amada es como el tesoro de las Indias, que hemos visto, por ejemplo, en Spencer, en Amoretti 15, si me acuerdo bien. Entonces, hay mucho de esto. Come, madam, come, all rest my powers defy, until I in labor lie. The foe of times, having the foe in sight, is tired with standing, so he ne'er fight. Hay tarde standing y todo esto, claramente, una referencia a los problemas de elección. Until I labor, to labor, que puede ser también labrar, como labrar la tierra, era un término para el sexo en esta época. I in labor, lie, está como en labor aquí, es está embarazado en el sentido de lleno y queriendo expulsar de su cuerpo. Lie puede ser reclinarse o puede ser como en Shakespeare, a veces en el, ¿cuál era? El 147 o algo así, no me acuerdo. Uno de estos, había lo de lie como mentir y todo esto. Off with that girdle like heaven's own glistering, but a far fairer world encompassing. O sea, su cinturón es como girdle, está relacionado con Gürtel en alemán, que está relacionado con Corea en español. Por eso la operación Gürtel se llama operación Gürtel por lo de Corea. ¿Lo sabías? La palabra clave de la policía era Gürtel, del alemán, por Corea. Por el nombre de, por el apellido de Corea. Y girdle es la misma, es un cognato, una palabra etimológicamente relacionada. En fin, la Corea del cielo es la Vía Láctea. Entonces, dice que su cinturón, su Corea, brilla como la Vía Láctea, pero está alrededor de un mundo mucho más hermoso, o sea, ella. Unpin the spangled breastplate which you wear, that the eye of busy fools may be stopped there. Había la idea de que Atena, creo, tenía una especie de... ¿La armadura que protege el estómago y todo eso? La armadura que protege... Sí, sí, eso es el breastplate. Entonces, ella lo llevaba para proteger su castidad, él dice de quitar esto. Entonces él aquí está haciendo un poco la idea épica del armar el héroe épico. Él está desarmando la mujer en el sentido de quitarle el armamento. Pero ella lo lleva protección, que no me acuerdo cómo se llama, a cubierto de estrellas, spangled, por ahí el Star Spangled Banner lleno de estrellas, spangled, para protegerse ante idiotas que interfieren, o sea, para que no le miran sexualmente, lascivamente, a otros idiotas, pero lo puede quitar con él, dice. Bla, 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 bla. Sí, tenemos. Nos queda mucho tiempo. Unless yourself for that harmonious chime tells me from you that now it is bedtime. Off with the happy bask, which I envy, that still can be and still can stand so nigh. Vuestra una envidia hacia los soportes del corsé, porque ellos pueden estar tan fuertes y tan erectos, tan cerca de ella, que es lo que él está luchando para conseguir. Bla, bla, bla. En la línea 14 hay unas poquísimas menciones de la naturaleza dentro de la poesía de Dan. Él dice, when from flowery meads the hill shadows steal, cuando las sombras se quitan de los pastos llenos de flores, de las laderas, de las colinas, es básicamente casi la única frase que tenemos en toda la obra de Dan que muestra que alguna vez ha estado en el campo. Es curiosísimo en esta época que tiene tan poco interés en el campo de Dan. Bla, 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 pues sigue un poco en este sentido, consigue ofender al Islam también, comparándola con una de las vírgenes, los 74 vírgenes, bla, bla, bla. Y termina un poco con, bueno, después de hablar con ella como un territorio a descubrir, como My America y todo esto, usa la idea de la historia de, ¿cómo se llama esta chica? Atlanta, que corría más rápido que cualquier hombre, entonces decía que no se casaría con nadie que no podría ganarle en una carrera. Entonces iba un tipo que se llama Hipómenes, supongo, que estaba por delante de ella. Nunca explican por qué él estaba por delante de ella. Para ella estaba a punto de alcanzarle y pasarle. Entonces él tiraba unas pelotas de oro que llevaba y ella se agachaba para cogerlos, y así él ganó la carrera y pudo casarse con ella, con trampas, como los rusos. Él dice que el ropaje, las joyas y todo esto, lo usan las mujeres de esa forma para distraer a los hombres, bla, 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 bla. Hay un poco más filosofía al final sobre los conceptos neoplatónicos y ovidianos del amor y cómo Dan juega con ellos, que si saliera algo de este tipo en el examen, y podríais usar correctamente palabras como neoplatónico y cosas así, supongo que impresionaría el equipo docente, quién sabe. En fin, sigue y sigue y sigue. Si me acordáis, hay una grabación de la reliquia que puedo colgar en el internet, y hay una buena lectura de este poema, de "To His Mistress Going to Bed", que tenéis el link aquí. Pero eso, hemos terminado con todo. Entonces, no hay clase el miércoles porque estamos celebrando San Cristina de Fuentes o algo así. Pobrecita. Las cosas que es capaz de hacer es para Aguirre, la verdad. Verás que al final ha sido, ¿eh? Las malas hechas que tienes con Aguirre. En fin, que... pero jueves sí que hay clase, ¿eh? O sea, y vamos a ver a Herrick, que es...